Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Empresa de oleoductos Colonial reinicia operaciones luego del ataque cibernético, pero advierte que volver a la normalidad tomará varios días. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levanta las sanciones económicas contra un narcotraficante mexicano. Nicaragua en la mira de la OEA mientras avanza en su cuestionado proceso electoral sin una oposición unida. Y en los deportes, el gobierno de Japón insiste en la realización de los Juegos Olímpicos previstos para junio. Así empezamos hoy, jueves 13 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Desde La Voz de América en Washington iniciamos el camino informativo. Varios estados en Estados Unidos enfrentan una creciente crisis por falta de combustible como consecuencia de un ataque cibernético a la empresa Colonial, que reinició su operación anoche, pero advirtiendo que la normalización tomará varios días. Héctor Contreras informa.
Por séptimo día consecutivo, varios estados del país enfrentan una creciente crisis de provisión de combustible, que es el producto de un ataque de piratas cibernéticos contra la empresa de oleoductos Colonial y que provocó afectaciones a varias de las principales actividades del país, incluyendo la aeronáutica, que se vio obligada a tomar medidas especiales para mantener sus operaciones, aunque anticipa que podría verse cancelaciones y otras consecuencias, mientras está realizando escalas de abastecimiento o cambios de aeronaves en aeropuertos que no han sido afectados por la situación. La lista de aeropuertos afectados es larga y se destaca el de Charlotte en Carolina del Norte, Baltimore en Maryland, Nashville en Tennessee y el Aeropuerto Internacional de Dallas que sirve a Washington D.C. En tanto, otros como el Hartsfield Jackson de Atlanta, una de las terminales aéreas más transitadas del mundo por el tráfico de pasajeros, informó que tiene un plan de contingencia por unos días al contar con una red de suministro alternativa, aunque advierte que se podría ver afectado si la falta del suministro de combustible persiste. Por su parte, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, dijo en conferencia de prensa que la Casa Blanca espera que el oleoducto esté operando este fin de semana y se refirió a las medidas que se han tomado para evitar otro evento como este.
Este incidente nos recuerda que la infraestructura es un tema de seguridad y que invertir en una infraestructura moderna y de primera línea es esencial para la seguridad económica, institucional y cibernética del país.
Buttigieg también insistió en que aunque no hay crisis en la provisión de gasolina, admitió que si la situación continúa después del fin de semana, podría generar una situación más compleja. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos anunció su decisión de retirar las sanciones financieras impuestas a un lugarteniente del poderoso cártel de Sinaloa de México bajo el argumento de que Jesús el Rey Zambada, quien testificó en contra del ex líder de ese grupo delictivo, Joaquín el Chapo Guzmán, mostró un cambio en su comportamiento. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado el miércoles informando que el Rey fue eliminado de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, mientras que un portavoz de esa institución señaló que Zambada ya no participaba en actividades sancionables. El Rey, o The King, como se lo conoce, fue arrestado en 2008 después de un tiroteo en Ciudad de México, donde se sospechaba que él controlaba el tráfico de drogas a través del Aeropuerto Internacional de la capital, y fue extraditado a Estados Unidos 4 años después de ese hecho. El objetivo de las sanciones era la modificación de comportamiento, precisó el portavoz, y mencionó que el Rey demostró un cambio en comportamiento y circunstancias. Una persona podría ser reinsertada en la lista si nuevas pruebas lo ameritan, añadió el funcionario. Por otra parte, un miembro de las fuerzas del orden en Estados Unidos declinó hablar sobre el paradero o el estado legal de Zambada, advirtiendo que dicha información no era pública.
El presidente Joe Biden buscó infructuosamente el apoyo de los legisladores republicanos para sus más importantes planes de gobierno en una reunión en la Casa Blanca. Jorge Agobián informa.
El presidente Joe Biden intenta encontrar áreas de consenso con legisladores republicanos sobre su plan de infraestructura, y para eso invitó a su despacho a los líderes del Congreso. Pero el pilar fundamental para financiar su proyecto de $2 billones, que es el aumento de impuestos a las grandes corporaciones estadounidenses, sigue generando resistencia en el ala republicana, incluso después del encuentro de casi 2 horas.
No estamos interesados en reabrir el proyecto de ley de impuestos de 2017. Ambos se lo dejamos claro al presidente. Esa es nuestra línea roja.
La Casa Blanca explicó en un comunicado que los legisladores concuerdan en la necesidad de invertir en infraestructura y de seguir llevando a cabo las discusiones. A la par, el proyecto de reforma inmigratoria presentado por Biden también está detenido en el Congreso. Y la razón es la misma: el desacuerdo en temas fundamentales como la seguridad fronteriza. Aún así, la portavoz de la Casa Blanca aseguró este miércoles que aprobar la reforma continúa siendo una prioridad de la administración.
Debemos buscar formas de encontrar un terreno común, llegar a un acuerdo sobre qué piezas podemos avanzar y ciertamente, incluso si avanzamos en la frontera, para abordar esto a largo plazo, debemos implementar soluciones a largo plazo.
El mes pasado, el presidente Biden pidió a los legisladores aprobar partes de su ambicioso proyecto de ley que gozan de apoyo bipartidista, como la creación de una vía a la residencia para los beneficiarios del programa DACA. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuamos con las noticias. La Organización de los Estados Americanos expresa preocupación por la crisis de derechos humanos y sociales en Nicaragua a medida que se acercan las elecciones generales. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Nicaragua podría enfrentarse al peor proceso electoral posible debido a la represión orquestada por el presidente Daniel Ortega, cuyo gobierno ha puesto en jaque los derechos y las libertades de los nicaragüenses, advirtió el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos en una sesión realizada en su sede en Washington el miércoles. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó un informe actualizado sobre la realidad política y social del país centroamericano con vistas a los comicios del 7 de noviembre.
Igualmente se pretende el absurdo de prohibir la propaganda y manifestaciones públicas, expresiones políticas que no participen de las elecciones. Es decir, no solo se restringe la acción de los partidos, sino que pretende acallar al pueblo nicaragüense sus diversas expresiones.
Almagro aseguró que estas limitaciones a la libertad de expresión y a la libertad de reunión son incompatibles con la democracia y con el Estado de Derecho. Por su parte, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, expresó su rechazo a lo que calificó como una intervención en los asuntos internos de su país y calificó el evento como un intento de división entre los países hermanos de América Latina y el Caribe.
Denunciamos a la Secretaría General por su rol de administrador colonial y exigimos que cese de inmediato de seguir generando más discordias y conflictos en el continente.
Alvarado añadió que las cuestiones abordadas son de exclusiva competencia de los nicaragüenses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La oposición nicaragüense no logra el esperado acuerdo de unidad para firmar una alianza que les permita acudir en bloque a las elecciones generales del 7 de noviembre. Daliano Cañas reporta.
Luego de varias semanas de negociación y al cumplirse el plazo otorgado por el Consejo Supremo Electoral para inscribir las alianzas, la unidad entre los principales bloques opositores en Nicaragua no fue posible y el Partido Ciudadanos por la Libertad, miembro de la Alianza Ciudadana, inscribió este miércoles su alianza electoral con el Partido Movimiento Unidad Costeña y sin el Partido Restauración Democrática, que integra el otro gran bloque opositor. La jornada estuvo marcada por la desacreditación y desmentidos entre ambos bloques, además de la posibilidad fallida de una reunión como último intento para alcanzar el acuerdo que permitiera la alianza electoral. Óscar Sobal Barro, presidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, dijo en conferencia de prensa que no se concretó el acercamiento que buscaron hasta el último momento.
Queremos dejar constancia ante ustedes, los medios de comunicación, que estuvimos muy anuentes a recibirlos con su delegación, pero bueno, ellos decidieron otra cosa. Seguiremos en contacto.
La unidad no se concretó por tres puntos claves: el establecimiento de una persona neutra que asuma la representación legal de la alianza entre ambos partidos, las cuotas de diputados y el proceso de definición de un candidato único. Saturnino Cerrato, presidente del Partido de Restauración Democrática, explicó a La Voz de América que el llamado de Ciudadanos por la Libertad no fue más que un movimiento mediático y que nunca mostraron voluntad de llegar a un acuerdo.
Esto no es un asunto mediático. En ese ambiente, en ese entorno, no se negocia.
De esta manera, la oposición nicaragüense irá dividida a las elecciones generales del 7 de noviembre. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en otra noticia que destacamos, el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, pidió al gobierno de El Salvador cancelar la destitución de funcionarios judiciales. Neri Mabel Reyes tiene los detalles.
El enviado del Departamento de Estado para el Triángulo Norte Centroamericano, Ricardo Zúñiga, confirmó que durante su visita a El Salvador sostuvo una reunión privada con el presidente Nayib Bukele y dijo que expresó al mandatario la preocupación del gobierno de Estados Unidos por la crisis institucional que provocó la destitución de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general.
Tenemos criterios diferentes acerca de los acontecimientos del 1 de mayo y para nosotros, como comenté, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, nosotros pensamos que lo correcto, lo mejor sería volver a una situación apegada a la Constitución y que va a mandar mensajes de seguridad jurídica.
Sus declaraciones se dieron en una entrevista que concedió a la televisora Corporación Salvadoreña, mientras que el presidente Nayib Bukele prefirió utilizar su cuenta en Twitter y sin hacer alusión directa a la posición de Ricardo Zúñiga, escribió: para las voces que aún piden que volvamos al pasado con mucho respeto y cariño, los cambios que estamos realizando son irreversibles. No podemos volver al pasado, iremos hacia el futuro. Y concluyó diciendo: quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. Por su parte, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República no informó sobre el encuentro entre el presidente Bukele y el enviado especial de Estados Unidos, y un comunicado que originalmente fue colocado en la cuenta de Twitter fue eliminado posteriormente. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Guatemala habilita un nuevo centro de atención para migrantes solicitantes de asilo luego de la reciente visita de la Alta Comisionada Adjunta de Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ligia Toledo tiene la información.
Los retos de los flujos migratorios y los esfuerzos de Guatemala en materia de protección internacional e integración de personas refugiadas fueron los temas centrales que se abordaron esta semana durante la visita de la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Kelly Clements. Y luego de reuniones con socios clave y autoridades migratorias, la vocera del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena, aseguró que se continuará trabajando para mejorar la atención de los solicitantes de asilo.
El fortalecimiento que se ha brindado a través de las nuevas oficinas que logran aperturar gracias al apoyo que nos brinda ACNUR, en donde se cuenta con un espacio digno para poder atender a la población.
Kelly Clements cumplió una apretada agenda en Guatemala y en una entrevista concedida a La Voz de América afirmó que los centros de atención para migrantes son un modelo para la región.
Es algo que apoyamos fuertemente como ACNUR. Estamos examinando algunos sistemas que se han puesto en marcha para asegurar que sus solicitudes de asilo sean escuchadas rápidamente y se dé el tipo adecuado de servicio y apoyo en materia de ayuda y protección.
En el recorrido de la alta comisionada adjunta se visitaron albergues de protección especial donde hay menores de edad de distintas nacionalidades. Uno de los socios estratégicos para atender a este sector es el Refugio de la Niñez, y el director de esta entidad, Lionel Dubón, dijo que esperan ampliar los proyectos de apoyo a Guatemala.
Estamos desarrollando una serie de programas, entre ellos programas de protección internacional. La visita tenía el objetivo de dialogar directamente con las personas de interés.
Kelly Clements también visitó un departamento fronterizo entre Guatemala y México para evaluar el compromiso asumido por Guatemala como parte del marco integral regional para la protección y soluciones. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y este es el recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El futuro político de Colombia y la región preocupa a los venezolanos. Carolina Alcalde reporta.
La coyuntura que actualmente atraviesa Colombia y en general toda Latinoamérica ha generado especial preocupación en millones de venezolanos que han migrado buscando mejorar su calidad de vida y han huido de la crisis generalizada que se vive en Venezuela. El director del Centro de Investigaciones Populares, Alexander Campos, explica a La Voz de América que muchos venezolanos en Colombia, a los que ha entrevistado para sus investigaciones sobre temas migratorios, ya le habían expuesto no sentirse seguros en ese país, una situación que se agravó a raíz de las protestas y que junto al incierto panorama político los ha llevado a evaluar la decisión de buscar otro destino, siempre y cuando no sea Venezuela.
Lo que estás diciendo es, si gana Petro, yo me voy de aquí. El problema es que la región se les está haciendo chiquita porque tienes el peligro constante que cada año cambia un presidente en Perú. Tienes el problema de Argentina, que el kirchnerismo lo tiene tomado. Entonces, estamos enjaulados en una gran región.
Para Milos Alcalá, ex embajador de Venezuela ante la ONU, si bien en Colombia hay una situación económica y social compleja, detrás también podría haber una estrategia de desestabilización ante el nivel de violencia y la destrucción de los últimos días.
Que ha sido además reconocida expresamente en los documentos del Foro de San Pablo, de desestabilizar las democracias le toca en este momento a Colombia. Y la influencia que puede tener en Venezuela y en otros países es muy grave y muy seria.
Varios miembros del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos el canciller Jorge Arreaza y el diputado Diosdado Cabello, se han pronunciado sobre esta crisis acusando al gobierno de Iván Duque de atropellar y masacrar al pueblo colombiano. Ambos rechazaron acusaciones de los expresidentes de Colombia y Ecuador, Andrés Pastrana y Lenín Moreno, quienes señalaron a Nicolás Maduro de incitar y financiar la violencia en Colombia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La protesta social en Colombia no para pese a la oferta de diálogo por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Colombia vivió una nueva jornada de marchas y protestas en medio del paro nacional que ya completa 15 días. Movimientos sociales, indígenas, estudiantes, jóvenes y trabajadores volvieron masivamente ayer a las calles y plazas públicas, pese a las medidas anunciadas en las últimas horas por el gobierno, como la matrícula universitaria gratuita para los jóvenes de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y el llamado al comité de paro a sentarse en una mesa de negociación, como expresó Ángel Cabrera, ministro de Trabajo.
El gobierno nacional tiene toda la voluntad para negociar el pliego de emergencia que presentaron estas organizaciones. Por eso los invito urgentemente a que convoquen la mesa técnica para empezar este tipo de negociaciones.
Por su parte, el Comité de Paro anunció para hoy una reunión ampliada en la que evaluarán la jornada del miércoles y decidirán el futuro del paro. Sin embargo, Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo, expresó su rechazo a que el gobierno los llame a negociar mientras adopta unilateralmente decisiones frente a temas que hacen parte del pliego de peticiones.
Esa unilateralidad del gobierno para resolver temas que deberíamos abordar en la mesa de negociación es una forma de descalificar al interlocutor.
Entre tanto, en una reunión con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, expresó su respaldo a un diálogo nacional para resolver los desacuerdos e insistió en la obligación del gobierno de proteger el derecho a la libertad de reunión pacífica. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y seguimos informando. La Organización Panamericana de la Salud refuerza la cooperación en las Américas para hacer frente a la escasez de personal en algunos países que registran un aumento de hospitalizaciones. Tony Belchit presenta este reporte.
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, pronostica que algunos países de América Latina y el Caribe tengan que hacer frente a un drástico aumento de hospitalizaciones en las unidades de cuidados intensivos debido a la crisis del coronavirus, por lo que el organismo sanitario está listando un plan de cooperación para apoyar a los gobiernos ante este posible escenario. La OPS, en un informe al que ha tenido acceso la Voz de América, admite que la fuerza laboral en salud y los suministros de oxígeno son peligrosamente bajos en la región sur del continente americano y advierte de la necesidad de aumentar la producción de oxígeno y donar suministros vitales a las administraciones más necesitadas. Hasta el momento se han establecido unos 400 equipos médicos de emergencia y sitios de atención médica alternativa, según datos proporcionados por la OPS. Estos lugares se implementaron para que los países pudieran ampliar su capacidad operativa ante la grave crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Ese plan ha permitido que la región cuente ahora con 14.000 nuevas camas de hospital y 1.500 camas de cuidados intensivos, según detalló Carissa Etienne, directora de la OPS, en una conferencia de prensa para hablar sobre esta cuestión. Con todo, la OPS hace un llamado a las administraciones de las Américas para seguir impulsando nuevos planes para mejorar la respuesta a la pandemia, invertir en nuevos profesionales de la salud y garantizar que el sistema sanitario cuenta con las herramientas, la formación y los recursos para que el personal pueda trabajar con seguridad. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Un anuncio a plana completa en un periódico advierte que algunos japoneses morirán por la política debido a que el gobierno los está obligando a capotear la pandemia sin vacunas. Y más de 300.000 personas firmaron una petición pidiendo la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y una estrella de la natación ha sido presionada para que se retire de la justa. El primer ministro Yoshihide Suga ha provocado enojo y confusión al repetir su promesa ante unos escépticos legisladores. Afirma que los Olímpicos se realizarán de manera segura, incluso cuando algunos hospitales tienen dificultades para asignar camas a los enfermos. Y luego se extendió el estado de emergencia a más zonas en Japón. Solo el 1% de la población está inmunizada, incluso cuando millones de vacunas siguen en congeladores sin utilizar. Arrecia la frustración después de que Suga le pidió a la población que resista más medidas de emergencia al mismo tiempo que se redobla la planificación para los costosos olímpicos que deben iniciar en 2 meses. Y el campo corto Gleyber Torres fue retirado de la alineación de los Yankees de Nueva York para el juego de el miércoles como medida de precaución luego de que se registraron 7 casos de coronavirus entre el personal técnico y de apoyo del equipo. El manager Aaron Boone dijo que el Comité Conjunto de Salud y Seguridad de COVID-19 de las Grandes Ligas está esperando y revisando varios resultados de pruebas de coronavirus. Los miembros del equipo que viajaron a Florida para enfrentar a los Rays de Tampa Bay han sido sometidos a por lo menos 3 pruebas de COVID-19 desde el día martes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Tina Turner, Jay-Z y The Go-Go's son algunos de los artistas seleccionados para ingresar este año al Salón de la Fama del Rock and Roll. Otros incluyen Foo Fighters, la cantautora Carole King y el rockero Todd Rundgren. Turner será admitida por su labor en solitario. Anteriormente había sido homenajeada por el dúo Ike y Tina Turner. Dave Grohl de Foo Fighters fue incluido anteriormente como parte de Nirvana. Está previsto que la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama tenga lugar el 30 de octubre en Cleveland, Ohio. Genesis añadió nuevas fechas para Boston y Filadelfia en su gira por América del Norte este año. La legendaria banda formada por Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford se presentará en fechas adicionales en Filadelfia el 3 de diciembre en el Centro Wells Fargo y en Boston el 16 en el TD Garden. Chicago, Nueva York y Montreal también figuran en el cronograma de presentaciones. Nick Collins estará en la batería. Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Los Ángeles y próximamente director musical de la Ópera de París, regresa al Hollywood Bowl para rendir tributo a los trabajadores de primera línea. Dudamel dijo en Facebook que el concierto para el personal de urgencias podrá verse el sábado 15 de mayo a las 8 p.m. en hollywoodbowl.com. Dudamel. La Fundación Archewell, el grupo sin fines de lucro del príncipe Harry y Meghan Markle, anunció una asociación global de varios años con la compañía de bienes de consumo Procter & Gamble. Y ahora nos vamos a 1991. El dúo de rock Roxette llega al primer lugar con Joyride. Roxette son los mismos de It Must Have Been Love, de la banda sonora de la película Pretty Woman, protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. La voz principal de Roxette, Mary Fredrickson, falleció en 2019 a los 61 años. El día de su fallecimiento, el video musical de It Must Have Been Love, publicado en el canal oficial de YouTube de Roxette, alcanzó más de 440 millones de visitas. 1982, Vangelis llega al primer lugar de la Hot 100 con Chariots of Fire, Carrozas de Fuego. El instrumental fue el tema principal de la película ganadora del premio Oscar. El tema también pasó 5 semanas en el número 1 de la lista adulto contemporáneo. Vangelis ganó Oscar a Mejor Banda Sonora Original por Chariots of Fire. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.